El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Voces MP. Les saluda Daniel Quesada con la asistencia en controles de Eric Chacón. Hoy para hablar de un tema de muchísima actualidad, porque si hablamos de tráfico de drogas, evidentemente no es un tema reciente en nuestro país. Sin embargo, las nuevas manifestaciones que surgen constantemente son una de las preocupaciones de las autoridades costarricenses. Hoy vamos a dedicar esta edición de Voces MP a una de estas, las drogas sintéticas, que también podemos escuchar que se les llama drogas de diseño o drogas de laboratorio. No hay duda de que su producción, su distribución y consumo han evolucionado rápidamente, y con estos cambios también surgen nuevos retos desde el abordaje penal. A diferencia de las drogas, si se puede llamar así, tradicionales, muchas de estas sustancias pueden fabricarse en laboratorios clandestinos con compuestos químicos que además cambian constantemente, lo que dificulta su detección y también su control. Por eso, en este programa vamos a analizar cuál es la realidad de las drogas sintéticas en el país, cómo están operando las organizaciones que se dedican a su distribución y cuáles son también los principales desafíos para combatir este fenómeno. Le invito a quedarse en Voces MP. Así iniciamos.
Nuestras voces del día.
Bueno, hoy en día y horario especial, pero siempre nuestra cita es acá a través de los 98.7 FM de Radio Colombia. Y recuerde que este programa también está disponible en nuestra página de Facebook, Ministerio Público de Costa Rica. Ahí lo puede encontrar, puede repasarlo, compartirlo con personas a quienes usted considere que le es útil esta información, que es también uno de nuestros objetivos, llevarle información de utilidad a usted y a su familia. Me acompaña Fernando Arguedas, fiscal adjunto de San Ramón, a quien le doy la bienvenida.
Gracias, buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, así es. Fernando, sí. Conociendo este contexto, decía al inicio que las drogas sintéticas han registrado una evolución, una mutación, si se quiere, de la forma en que se comercializan, dónde se mueven, cómo las comercializan los grupos criminales que se dedican a esto. ¿Cuál es la realidad de estas drogas en nuestro país? ¿A qué nos enfrentamos?
Bien, las drogas sintéticas han venido a cambiar el mercado de las drogas que tradicionalmente tenemos en nuestro país y en el mundo, porque son parte de un fenómeno mundial, tanto en la forma en la que se producen, como en la forma en la que se distribuyen y en la forma en la que se consumen también, porque al ser drogas de diseño, tienen mucha versatilidad en cuanto a su composición y en cuanto a su distribución, porque además vienen en distintas presentaciones, muchas de ellas más pequeñas de las que usualmente asociamos con las drogas, y definitivamente que han venido a cambiar el mercado de las drogas, tanto en la forma también, hacia el mercado, hacia el que están dirigidas, específicamente hacia personas más jóvenes, también dirigidas como a zonas en las que se realizan fiestas, por ejemplo, o discotecas o incluso zonas costeras, y eso ha generado un cambio definitivamente en el mercado local de las drogas.
Ustedes recientemente en la Fiscalía de San Ramón tuvieron un caso muy particular, ¿verdad?, que involucraba drogas sintéticas.
Fue un decomiso realizado en la localidad de Naranjo. Es un caso que actualmente está en proceso, donde a una persona se le detiene por llevar consigo, transportando droga sintética, concretamente un droga que se utiliza como en forma de vaporizador, que es un cannabinoide sintético que simula el THC, que es la droga que viene en la marihuana, y también con chocolates que llevan dentro de su composición droga que es alucinógena, es una sustancia específica que genera efectos alucinógenos en las personas y que por supuesto puede tener consecuencias muy graves.
Bueno, eso nos lleva también a otro tema importante y es cuáles son las presentaciones en las que se venden, ¿verdad? Usted habla de vaporizadores o incluso chocolates. ¿Cuáles son esas presentaciones que suelen ubicarse para distribuir las drogas sintéticas?
Una de las características más determinantes de las drogas sintéticas es la diversidad de sus presentaciones. Podemos encontrarlas en forma de polvo, en forma de pastillas, en forma de vaporizadores, como lo decíamos ahora, que es una de las maneras más comunes de comercializarlas por la moda en la que están actualmente en utilización de los vaporizadores. Igualmente pueden venir en forma de cristal, en el caso de las metanfetaminas, y en ocasiones puede ser hasta incluso difícil de distinguirlas de una pastilla lícita, es decir, una pastilla que uno pueda conseguir en una farmacia, a una droga que ya es para droga.
Esto es uno de los factores que tal vez puede explicar que se hayan popularizado y se estén abriendo mercado tan rápido, que son como mucho más fáciles de distribuir que, por ejemplo, un kilogramo de marihuana, ¿verdad? Que sí representa trasladar un paquete de cierto tamaño.
Sí, y además que dentro de sus presentaciones vienen, en el caso de los vaporizadores, por ejemplo, vienen en empaques con diseños muy atractivos, por ejemplo, con colores, con leyendas, con diseños que atraen precisamente al cliente y le dan cierta sensación de inocuidad, es decir, que no son peligrosos y estimulan, digamos, a las personas a comprarlas. Y algunas de ellas incluso vienen rotuladas en alguna parte de su empaque como que no son para consumo humano y vienen también como destinadas a hacer aceites esenciales o esencias como popurrí para evitar también los controles de las autoridades, pero en su presentación es así como se suelen distribuir. También precisamente las pastillas son mucho más fáciles de ocultar o de distribuir por una persona sin necesidad de llevar grandes cantidades de marihuana, de cocaína, que es como usualmente estamos familiarizados a los decomisos o a la distribución de drogas, pero esa es la facilidad que precisamente presentan las drogas sintéticas y también el reto que supone a las autoridades como la fiscalía o las policías para decomisarlas.
A nivel de la logística de las organizaciones criminales también hay una ventaja, si se quiere, a la hora de comercializar este tipo de drogas en cuanto a la forma en que ellos deben trasladarlas, comercializarlas, pasarlas de un punto a otro.
Sí, su volumen es menor y la ganancia también es muy importante. Recientemente, en el año pasado, 2025, la policía judicial reportaba el decomiso de alrededor de 40 kilos de metanfetamina con un valor aproximado de 3 millones de dólares, según se informó en ese momento. Como vemos, es un valor muy importante para una cantidad relativamente pequeña en cuanto a volumen y que, por supuesto, tiene mayor facilidad de trasiego. Incluso se han reportado casos de exportación desde Costa Rica hacia otros países por vía aérea o por vía marítima, en camuflada, en artesanías, en regalos, en comida, en cosas de este tipo, por la facilidad que tiene incluir o esconder una pequeña cantidad de pastillas o de polvo, de cristales con droga sintética y exportarla de esa manera a otros países.
¿Podríamos citar algunos tipos de drogas, denominaciones de estas drogas de diseño que se comercializan con más frecuencia en el país?
Sí, la metanfetamina es de la droga que más se ha decomisado, al menos el año pasado en nuestro país. Hubo dos decomisos muy importantes de una cantidad grande de metanfetamina. También lo que se conoce como la tusi, que es cocaína mezclada con otras sustancias que la vuelven también más atractiva porque incluso la tiñen de color rosado. También los cannabinoides sintéticos o THC que se comercializan en forma de vaporizadores y particular mención merece la metanfetamina o MDMA que se utiliza mucho y desde hace varios años en Costa Rica en discotecas o bares, en fiestas también, como estas barras libres a las que a veces escuchamos, y que se distribuyen en esos lugares. Son principalmente esas y también, y un fenómeno también más reciente, que es el del fentanilo, ¿verdad? Que es una droga también de uso intrahospitalario, es decir, tiene un fin lícito, que eso es importante decirlo. Algunas de estas drogas tienen fines lícitos en su composición original, pero son desviadas para ser sintetizadas y utilizadas como drogas. Ese es el caso del fentanilo o también de la ketamina. Todas estas son las que principalmente se pueden encontrar en el mercado costarricense.
Usted nos ha hablado de comercialización o predilección de los grupos criminales por comercializarlas en fiestas, en zonas turísticas, en barras libres. Esto nos puede llevar a interpretar que no hay en Costa Rica un mercado completamente abierto o sin disimulo en el que se muevan estas drogas.
Sí, en Costa Rica ya se distribuyen e incluso estos decomisos de los que hablaba, realizados por la Policía Judicial y también por otras autoridades, evidencian que puede haber una actividad de reexportación de estas drogas, pero que también se distribuyen a nivel local. Desde luego que no es una droga que esté al nivel de distribución de las drogas de origen natural que describíamos al principio, y además tienen un mercado diferente, ¿verdad? Un mercado más específico, pero sí, definitivamente han venido para quedarse y poco a poco van alcanzando cada vez a mayores localidades, porque en algún principio se pensaba que estas drogas estaban más localizadas en el Valle Central, y ya vemos que, al menos en Occidente, ya hemos detectado la existencia de estas drogas, y también en zonas costeras. Entonces, se evidencia que esta droga ha venido expandiéndose, o este tipo de droga, y como explicábamos al principio, su uso es muy variado, porque contiene, o existen drogas sintéticas para estimular, es decir, como estimulantes, como depresores y también como alucinógenos. Entonces ofrecen un abanico muy grande de posibilidades, y eso es precisamente lo que ha venido a permear el mercado costarricense.
Bien, al regreso de la pausa vamos a seguir hablando del mercado, de cómo se comporta el movimiento de drogas sintéticas en Costa Rica, pero también de cuál es la realidad de nuestra región centroamericana. Unos segundos y regresamos a Voces MP.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP. Colombia.
Regresamos a través de los 98.7 FM de Radio Colombia en esta tarde conversando acerca de las drogas sintéticas, una nueva tendencia, tal vez no tan nueva, pero que sí definitivamente ha mutado, ha evolucionado y genera atención por parte de las autoridades en Costa Rica por ciertas ventajas que nos comentaba el fiscal adjunto Fernando Arguedas que tiene para su comercialización por parte de las organizaciones criminales, y también por esos efectos que era el tema con el que cerrábamos el bloque anterior, esa variedad de efectos que tienen estas drogas sintéticas, que definitivamente es un llamado de atención porque no son efectos que puedan ser pasados por alto y que evidentemente su uso conlleva una serie de riesgos, que es otro de los puntos que vamos a comentar más adelante. Fernando, hay un punto interesante, y es que usted días atrás recientemente estuvo en El Salvador en una jornada de capacitación y de actualización en la que uno de los temas centrales fueron las drogas sintéticas. ¿Qué información pudieron obtener allá y también cómo analizan desde fuera de nuestro país la realidad de este mercado?
Sí, este fue un espacio de capacitación y también de encuentro entre representantes de autoridades de varios países, entre ellos Costa Rica, organizado por la Academia Internacional para la Aplicación de la Ley, es ILEA, que es de Estados Unidos, en conjunto con la DEA. El objetivo de esta reunión era precisamente familiarizarnos y actualizar las investigaciones y también el conocimiento de los agentes de la ley en relación con las que ahora se denominan NPS, que por sus siglas en inglés es nuevas sustancias psicoactivas. Entonces ya se acuñó ese término para englobar todo este tipo de drogas sintéticas que están siendo comercializadas en diferentes países. Cada país, por supuesto, tiene su problemática, pero en este encuentro Nos reunimos representantes de Centroamérica y también de las Islas del Caribe y de Estados Unidos para analizar este fenómeno que, como negocio ilícito que es transnacional, no conoce fronteras y se da toda una un ciclo del tráfico de estupefacientes y también de sustancias precursoras para generar estas drogas psicoactivas por medio de varios países y también por medio de diferentes medios o recursos o sustancias que se van comercializando. En este espacio, básicamente lo que hicimos fue familiarizarnos también con estas nuevas tendencias de drogas, conocer también cuáles son las acciones que los distintos países están realizando y actualizar las que nosotros hacemos para poder combatir este flagelo, ya no de manera aislada, sino como un conjunto de países con un mismo objetivo.
Regresando al contexto regional, pero también al costarricense, ¿se ha detectado sitios o plataformas que sean utilizadas con frecuencia para la comercialización?
Sí, la versatilidad del comercio de estas drogas, por las características que antes mencionábamos, por su tamaño y también por su variedad de efectos, va desde la comercialización en la Internet oscura, ¿verdad? En lo que conocemos como la Dark Web. Esto para nuestros oyentes es una forma más profunda, digamos, del Internet que normalmente conocemos, donde se comercializan este tipo de sustancias.
Y que no es la de acceso público a la que todos
ingresamos. Además, sí, es una forma ya más, digamos, oscura, ¿verdad?, de entrar a la Internet, donde también se encuentran, entre otro tipo de sustancias ilícitas o de objetos ilícitos, drogas sintéticas que se comercializan de esa manera, incluso en algunos casos a través o por medio del uso de criptomonedas como los bitcoins, por ejemplo. Sin embargo, también, y es posiblemente en nuestro contexto lo más frecuente, que se comercialicen por medio de persona a persona, es decir, el sujeto que entra a una fiesta donde puede haber menores de edad, o una persona que ingresa a una discoteca llevando consigo estas drogas y las distribuye dentro del mismo lugar, perdón, dentro del mismo local, o bien a las afueras de estos sitios o incluso en zonas costeras, en playas, a turistas extranjeros o nacionales, eso también ocurre, ¿verdad? O también otra modalidad que se ha descubierto es la comercialización por medio de servicios express de mensajería, donde una persona puede solicitar por medio de un servicio de mensajería o por medio de teléfono alguna de esas drogas y que se distribuyen de esa manera. Entonces, en nuestro contexto existen muchas formas de comercializarlas, aprovechándose precisamente de sus características físicas.
Pasemos a hablar del tema que introducía hace unos minutos, y es los riesgos. Estas drogas de diseño, por sus sustancias, por el proceso a partir del que se fabrican, ¿qué riesgos implican para la salud de las personas?
Una de las características de las drogas sintéticas es que sus efectos son poco predecibles, precisamente porque son fabricadas en lugares clandestinos, en laboratorios que definitivamente no cumplen ni van a cumplir con ninguna normativa de salud o ninguna normativa que prevenga riesgos de contaminación, que prevenga riesgos de que se le incluyan otro tipo de sustancias a la que la persona cree que está comprando. Y además son fórmulas químicas que muy constantemente se están cambiando a criterio de la persona que las está realizando, del delincuente que está preparando estas drogas. Entonces,
asumo yo, Fernando, sí, que probablemente este delincuente no tiene una formación en química o en los procesos y procedimientos necesarios para una buena fabricación de un producto químico.
Correcto, ni tampoco está sujeto a ningún tipo de control de agencias exteriores que vengan a supervisar su trabajo, ni tampoco a una, digamos, en apego de fórmulas farmacológicas estrictas que guíen su trabajo. Por eso es que generan tanto riesgo, porque sus efectos son poco predecibles en las personas, y que a pesar de que hayan generado tolerancia a alguna sustancia de este tipo, la inclusión de algún otro tipo de sustancia en esa fórmula genera que el efecto sea completamente diferente del esperado. Entonces, eso más que constantemente se ha detectado que estas sustancias psicoactivas están siendo variadas en su composición molecular con el fin de evadir los controles de la policía y de los laboratorios forenses. De manera que una sustancia que inicialmente tiene ciertos componentes, se le puede agregar alguna sustancia que incluso sea letal, como el fentanilo, con el fin de darle un diseño distinto y generar una sobredosis o incluso la muerte en una persona.
Estas características de riesgo también, de esa composición química que a veces puede ser tan inestable, ¿representa también un peligro para ustedes como autoridades, para policía judicial que tiene que entrar junto a ustedes a sitios, a hacer decomisos, por ejemplo?
Sí, genera un riesgo para nosotros como autoridades cuando ingresamos a un laboratorio, porque finalmente lo que se están procesando ahí son sustancias químicas en condiciones, como le indicaba, muy poco favorables desde el punto de vista de seguridad. Y por supuesto que pueden tener efectos directos en las personas, en un riesgo de intoxicación para las personas que entren y para las autoridades más, que usualmente ingresamos de manera sorpresiva con el fin de detener a los delincuentes que están en esta actividad. Pero además generan riesgos asociados, como por ejemplo con las casas que pueden estar alrededor, porque el procesamiento de estas sustancias generan vapores que pueden generar un incendio, una explosión, y también generan riesgos en ese sentido.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Fernando, este es uno de esos temas en los que evidentemente la persecución penal recae en el Ministerio Público, en ese trabajo conjunto con la Policía Judicial y otras policías. Sin embargo, no es una problemática que dependa exclusivamente, o sea, es únicamente responsabilidad del aparato judicial. ¿Qué responsabilidad tienen otras autoridades, el mismo Ministerio Público, las autoridades judiciales, pero también la sociedad en general frente a este escenario que muestra tendencias cambiantes, sustancias sumamente peligrosas y tantísimos riesgos asociados?
Bien, creo que como sociedad en general lo primero es tomar conciencia de que estas sustancias existen, que están circulando en nuestro país, en nuestras calles, y que pueden llegar a las personas, a los hijos de personas que nos están escuchando y que tal vez no asocian al ver una pastilla en el cuarto de su hijo o de su hija o encontrándola en un pantalón, por ejemplo, o alguna sustancia en polvo, que no asocian eso a una droga, que es lo que están esperando tal vez de ver marihuana, cocaína o algún otro tipo de sustancia. Lo primero es tomar conciencia de que esto existe, de que se está distribuyendo, que se distribuye en lugares como discotecas, barras libres, lugares en donde están jóvenes principalmente. Tomar conciencia de eso para también tomar las previsiones a nivel familiar o a nivel social. Las autoridades también, por supuesto, tenemos un compromiso para enfocarnos también no solamente en las investigaciones relacionadas con drogas de origen natural como la marihuana y la cocaína, sino también volver nuestros ojos hacia este tipo de sustancias que están dirigidas a simular los efectos de esas sustancias y que tienen o pueden tener consecuencias gravísimas, incluso mortales, en el caso, por ejemplo, de las metanfetaminas, de la ketamina o también del fentanilo. Entonces, y finalmente, a nivel macro, Costa Rica no puede llegar a convertirse en un punto de distribución ni de almacenaje de estas sustancias para otros mercados, porque eso trae todos los problemas sociales que conocemos vinculados con el narcotráfico tradicional. Entonces, tenemos que tomar conciencia a diferentes niveles con el fin de hacerle frente a este nuevo flagelo al que nos enfrentamos como sociedad.
Así es, un llamado de atención para todos los componentes de nuestra sociedad, desde autoridades hasta las familias, con especial énfasis en quienes tienen hijos o familiares jóvenes, ¿verdad? De adolescentes en adelante, porque son uno de esos principales públicos de las drogas sintéticas. Fernando, muchísimas gracias, se nos agotó el tiempo, gracias por haber estado en Voces MP.
Muy bien, gracias a usted, Daniel, buenas tardes.
Y buenas tardes también a usted que nos acompañó hoy en este espacio del Ministerio Público. Recuerde que nos encontramos en nuestro horario habitual los lunes a las 6 de la tarde.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.